Cadena Ser. Servicios informativos.
Son las 11, la 10 en Canarias. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dará a conocer a partir de la 1 de la tarde la sentencia del juicio contra Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. El expresidente catalán afronta una petición de condena de 10 años de inhabilitación por parte de la Fiscalía, que solicita 9 de suspensión para las exconselleras. El Gobierno se compromete a establecer una norma que garantice la subrogación de los trabajadores de la estiba. Es una de las peticiones de estos trabajadores, aunque el Ministerio de Fomento ha aclarado que será una garantía legal que se va a elaborar aparte del decreto para liberalizar el sector que llega el próximo jueves al Congreso. Eladio Mizoso.
Íñigo de la Serna plantea que una vez que empresas y sindicatos alcancen un acuerdo para que aquellas se queden con los trabajadores de las sociedades de estibadores que prohíbe Europa, el Gobierno puede darle rango legal, pero el decreto se quedaría como está.
Debe haber un acuerdo en el marco de esta negociación colectiva y que eso es posible trasladarlo a un instrumento normativo en desarrollo de lo que es el Real Decreto Ley, y que el Gobierno está dispuesto, por supuesto, a hacer eso, pero que eso es independiente de la aprobación del Real Decreto Ley. Son dos cosas distintas.
A los que piden que el Gobierno participe directamente en la negociación de empresas y sindicatos, de la Serna contesta que ya lo hace a través del presidente del Consejo Económico y Social y con los compromisos de los ministerios de Empleo y el suyo, Fomento, para facilitar la subrogación de los contratos y la absorción de los excedentes de plantilla.
El líder de UGT reconoce que la convocatoria de una huelga general es una posibilidad que cada vez considera más próxima, lo acaba de decir Pepe Álvarez en un foro organizado por la cadena Ser en Pamplona.
Hoy creo que se acerca, va en el camino de que se pueda convertir en una posibilidad real. Para nosotros la huelga general en ningún caso es un objetivo. Es un medio para conseguir objetivos. A mí me hace el efecto de que la presentación de los presupuestos generales del Estado y el debate seguramente que marcará un camino.
La alcaldesa de Madrid está presentando un nuevo plan de calidad del aire para la ciudad. Entre las medidas que está detallando Manuela Carmena, la concejala de Medio Ambiente, se encuentran restricciones a la velocidad en los accesos y también la prohibición de aparcar en el centro a los coches que más contaminen a partir del año 2020. En el ayuntamiento está Felipe Serrano.
Conseguir una ciudad sostenible que garantice la salud frente al reto de la contaminación, reduzca los gases de efecto invernadero y la fortalezca para resistir el cambio climático. Estos son los ejes de este plan A de aire, que no hay plan B posible, que continúa presentando Manuela Carmena en el Palacio de Cibeles. Hay 30 medidas, entre ellas rebajar de 90 a 70 kilómetros por hora la velocidad en toda la M30, también la prohibición del aparcamiento en la zona SER a los vehículos sin distintivo ambiental a partir de 2020 y la limitación para circular a los coches contaminantes en 2025 en todo el término municipal.
Y todas las comunidades autónomas y la ciudad de Melilla están en alerta, tanto amarilla como naranja, por lluvia, nieve, viento o fuerte oleaje. Tiempo para la información de su comunidad.
Cadena Ser en Canarias.
Continúa reunida a esta hora Las Palmas de Gran Canaria la Comisión de Urgencia para analizar los efectos del Brexit, liderada por el consejero de Economía del Gobierno regional, Pedro Ortega. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, asegura que, aunque la libra se ha devaluado un 20% en las islas, no se ha notado un descenso en la llegada de británicos. En cualquier caso, dice el que es secretario general de los empresarios en la provincia de Las Palmas, que desde las islas poco se puede hacer.
Va bien poco. Yo creo que desde Canarias estas son negociaciones que se llevan a cabo con el resto. Nosotros tenemos que seguir, como decía, en materia turística, manejando una oferta de calidad, ¿no? Conseguir fidelizando a nuestros clientes y que tengamos unos clientes de tal nivel adquisitivo que de verdad ese tipo de cuestiones no les afecte y no tiene por qué afectarles. El resto son nuestras producciones, nuestras exportaciones al Reino Unido, que debemos seguir, pues eso, vendiendo por calidad, porque quería fidelizar nuestro destino y por seguir trabajando en esa dirección.
Los estibadores irán a la huelga el próximo viernes ante la previsión de que el jueves no sea refrendado el decreto ley del gobierno para liberalizar el sector. Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, la situación es preocupante, más aún cuando tiene fácil solución.
Bueno, estamos preocupados porque vemos que la situación parece que está llegando a un punto muerto y no hay avances significativos. Yo creo que la solución es bastante sencilla. Todos sabemos que hay que cambiar el sistema, no solamente por orden de la Unión Europea. Yo creo que hay que mejorar en algunas actividades que estamos realizando relacionadas con la estiba.
Y en sucesos, la Guardia Civil investiga una supuesta violación de una menor de 15 años ocurrida la madrugada del domingo durante los carnavales de Los Gigantes en Santiago del Teide, en Tenerife.
Cadena Ser.
Servicios informativos.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas, uno de los mejores ilusionistas del mundo, en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com y aprovecha el descuento para familias en venta anticipada. Será un día mágico. Palabra de Mago.
¿Cómo te mueves en Semana Santa?
Elijas lo que elijas, alquila tu coche en Comauto Rentacar y muévete por Tenerife. Conseguirás tu vehículo en cualquier punto de la isla. Ahora también, nueva oficina en Tomecano, en calle Eliodoro Rodríguez López. Infórmate en el 922 108050 o en comautorentacar.com.
I love Comauto Rentacar.
Hola, quería un audífono de última generación.
Muy bien, aquí lo tienes.
Sí, pero me gustaría que costase tres veces menos.
Permito.
Otros cortarían el audífono. Nosotros cortamos el precio. Porque con Oír Vital llega el fin de los audífonos caros. Visítanos en audifonoscanarias.com.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife te invita a la jornada de transparencia en los servicios financieros y cláusulas suelo que se celebrará el miércoles 15 de marzo en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Inscríbete en omicsantacruz@santacruzdetenerife.es o en la sede municipal de la OMIC del Parque La Granja. Te esperamos.
Llévate una lavadora Whirlpool de 8 kilos y 1.200 revoluciones por solo 379 euros y te regalamos 190 euros para tu siguiente compra. 50 aniversario expert. 50 años siendo expertos en ti y en tecnología.
Entra en nuestra web acadesa.com y descubrirás más novedades disponibles también en nuestros puntos de venta.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Winter.
Todo gran proyecto empieza ahorrando en El Local. Descubre una gran selección de locales en el Valle de la Orotava y disfruta de las mejores condiciones. Infórmate en servihabitat.com o en tu oficina CaixaBank.
Ya hemos abierto
ITV La Cuesta Taco, ubicados estratégicamente entre Santa Cruz y La Laguna, frente al Hospital Universitario.
Y como siempre, disponibles de lunes a domingo.
Somos una empresa 100% canaria. Trabajamos por y para ti.
Llama al 922 1090 90 o entra en nuestra web itvlacuestataco.com.
Te confirmamos cita al instante.
Y recuerda, también en ITV Mayorazgo.
Jorge Blas, uno de los mejores ilusionistas del mundo, presenta en el Auditorio de Tenerife su nuevo espectáculo Palabra de Mago. 13 y 14 de mayo. Aprovecha el descuento para familias en venta anticipada. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago. Patrocinan Loro Parque, Lexus y Radio Club Tenerife.
Juan Carlos Castañeda.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, la sintonía de la SER, Radio Club Tenerife. Centramos el foco en la actualidad deportiva y hablamos en primer lugar del Club Deportivo Tenerife. Luego hablaremos también del Club Baloncesto Canarias Tenerife y Iberostar Tenerife. Luis Padilla, Juan Galarza, buenos días, señores.
Hola, buenos días.
Bueno,
hola,
pues buenos días. La pregunta de cajón, de partida. ¿El punto a qué le supo? ¿A poco, a suficiente, a mucho después de estar perdiendo ahí prácticamente a falta de dos minutos para el final, a cuatro minutos para el final?
No, a mucho por la forma de conseguirse, ¿no? Enfadado todavía por la actuación arbitral, pero muy orgulloso de la actitud del equipo y esperanzado de cara al futuro, ¿no? Yo creo que un examen muy exigente por el campo, por el rival, por las dificultades que pone siempre los equipos de Pordalás, por las dificultades añadidas e inesperadas que puso el árbitro. Sales del partido primero con un punto, que es bastante, dado como fue la jornada, y después con la satisfacción de y el convencimiento de que este equipo es capaz de pelear en cualquier campo, en cualquier situación, y que si entra en los playoffs va a competir ante cualquiera, en las peores circunstancias, contra los rivales más duros, y que este equipo es candidato primero a poder entrar en los playoffs, y si logra entrar ahí, a poder competir de igual a igual ante cualquiera.
Uh-huh. Sí, también mucho, Juan Carlos, porque incluso dejo a un lado en esta ocasión la clasificación, dejo a un lado el parcial de las dos últimas jornadas, dos puntos de seis que se han jugado, pero pongo en valor, para mí, el mejor Tenerife de esta temporada. A mí el partido de ayer del Tenerife desde el principio hasta el final, teniendo en cuenta el rival, fue soberbio y además demostrativo de que este equipo está ya definitivamente en la pelea por buscar el ascenso a primera división.
Bueno, son seis puntos respecto al sexto, al séptimo clasificado, la frontera que se abre con el playoff en el playoff de ascenso, en la situación que ocupa el Club Deportivo Tenerife respecto al séptimo clasificado que se quedaría por fuera. Queda mucho, mucho trecho. Compañeros, yo quería abordar el tema arbitral. O sea, lo del árbitro no tiene nombre. Lo del rubio del Getafe no tiene nombre. Agresiones, patadas abajo, mala fe y mala baba. Pero yo me cogí un cabreo, lo voy a decir claramente, luego me lo endulzó, me lo borró con la magnífica asistencia después del pase, creo que de Héctor Sanz largo en el gol del empate del Tenerife, el toque de Iñaki para el Choco Lozano que la empujó a placer, como suele decirse tópicamente en las crónicas futbolísticas. Pero yo, penalti, mira, dentro del área, en un córner, en una falta, se produce un montón de agarrones. Hace cuatro años le dio por ahí por acabar con la lambada, ¿no? Y pitar penalti. Pero chicos, aunque sea penaltito, o sea, a nadie se le ocurre, yo no entiendo cómo a un futbolista profesional, o sea, cómo a un futbolista profesional se le ocurre agarrar al rival en uno a uno en el punto penalti. Están solo, está diciendo el árbitro, pítamelo. Porque olvídate del resto de la actuación, que no nos podemos olvidar. Prefiero, en ese momento del partido, con 0-0, cuando el equipo después de los primeros arreones del Getafe tira para adelante, empieza a mandar en el partido, empieza a llegar arriba, este chico agarra. O sea, agarra al otro y el otro loco por la música se deja caer. Pero es que lo está agarrando. Puñeta, no entiendo cómo hace esto un jugador profesional. No lo entiendo. Yo no sé si...
Yo me voy a cebar, en todo caso, con el conjunto de los futbolistas. Estamos asistiendo en estos últimos tiempos a un recital de trampas por parte de los futbolistas. Lo hemos visto el otro día en el partido del Barcelona con el PSG, ayer el Madrid contra el Betis, el partido del Tenerife. O sea, el futbolista cada día es más tramposo, cada día hace más teatro y cada día se lo pone más complicado a los árbitros. Y yo creo que es algo que se tiene que hacer de mirar el fútbol profesional en este momento. O sea, incluso... no sé si hay alguna manera de que en el reglamento sancionador y tal, a posteriori incluso, que ya no se pueda cambiar un resultado de un partido, un comité de competición vea cómo se está tratando de engañar permanentemente a los árbitros en cualquier partido con situaciones como las que vimos ayer. Y eso que evidentemente me muestro igual de indignado que cualquiera con lo que sucedió ayer en el partido del Getafe y lo que tuvo de consecuencias para el Tenerife. Pero a mí cada día me cabrea más ver el recital de trampas que hacen los futbolistas en un terreno de juego y que se lo ponen muy complicado a cualquier árbitro.
Sí, yo estoy de acuerdo con Juan que una forma de acabar con esto es la posible sanción a posteriori. Entonces por ahí Álvaro que agrede a Iñaki podría tener su castigo, los jugadores que se tiran, etcétera. El problema es que después vamos a empezar a poner el foco en los realizadores en lugar de en los árbitros, ¿no? Porque la agresión de Álvaro sí se ofrece y a lo mejor no se ofrecen otro tipo de agresiones, que seguro que hay más en un campo, ¿no? Yo creo que pasa todo por un poco de educación futbolística, de educación deportiva por parte de los jugadores. Y en todo caso estoy con Juan Carlos en la jugada del penalti. No lo es, pero das pie a que lo pueda señalar. Pero y en todas las jugadas, incluso en la agresión a Iñaki, puedo entender que el árbitro no la viera. Lo que no me cabe en la cabeza es la jugada previa al descanso cuando él ve que es segunda tarjeta, cuando se lleva la mano al bolsillo, cuando se da cuenta que es el 8 y no se atreve a expulsarlo, ¿no? Eso es lo que yo creo que generó esa especie de indignación en el Tenerife y que hizo que la segunda parte fuera de una tensión y de una violencia, que esa parte de ahí sí la genera el árbitro. Hay culpa de los jugadores porque favorecen con sus actitudes el engaño al árbitro, pero después hay una sensación de injusticia que yo creo que es la que provoca todo lo que pasó en la segunda parte.
Bueno, ahora nos vamos. No se puede analizar el partido sin la actuación arbitral. La segunda tarjeta cuando el drible en el centro del campo. Pito falta, como bien decía Martín en sala de prensa. Si pitas la falta tienes que sacarle tarjeta amarilla. Pero lo importante es que el equipo combate. Yo mientras mantuve la serenidad, vi un partido... me da tiempo para decir qué mal está la segunda división. Tenemos opciones. El Tenerife está aliado con la suerte. Estoy mezclando un montón de cosas. Es un auténtico rebumbio del partido, pero este es un equipo competitivo, ¿no?
Sin duda, lo que trataba de comentar al principio, ¿no? Por eso me gustó tanto el Tenerife, porque lo vi que mandó prácticamente de principio a fin, que fue a por el partido, fue a por los tres puntos, dominó, y hay que verlo también en la estadística del partido, en el tiempo de posesión de la pelota, y por eso creo que está en una dinámica en la que va creciendo semana a semana, y que le hace ser, sin duda, pues hoy todo un candidato a luchar por el ascenso a primera división. O sea que en ese sentido, hombre, hay momentos en los que el otro equipo también se te viene encima y tienes que, y desaparece tu iniciativa durante unos minutos en el campo, pero de principio a fin me pareció un Tenerife casi irreprochable, y bueno, lástima que al final solo fuera un punto, ¿eh?, por esas otras condicionantes, pero vamos, me encantó el Tenerife de ayer en Getafe, y en esa línea nos va a seguir dando alegría.
Uh-huh. Yo estoy con Juan, los dos últimos partidos dejan sensación de dos puntos de seis, pero yo me quedo con la sensación de que este equipo está listo para competir, de que ahora no me da miedo. Si entra en playoff, pues lo mismo que sea el Oviedo, el Getafe, el Cádiz, el Valladolid, si logra entrar, el Huesca, este equipo está para pelear con cualquiera y para pelearle de igual a igual y para tener opciones de pasar cualquier eliminatoria, ¿no? Yo veo al equipo con argumentos para entrar, para estar arriba en eliminatorias de ascenso y después para competirlas de igual a igual contra cualquiera.
Bien. Dicen los oyentes en la sintonía de la cadena SER. Buenos días. Lo de ayer fue vergonzoso y el penalti que nos quitaron aquí en casa también. Loable que los jugadores mantuvieran la cabeza con tanto marrullerismo. Tiene razón la oyente. Otro. Error del Tenerife. Cuando mejor está jugando se mete en la dinámica de marrullería y teatro. Qué pena tirar 20 minutos. Es que no era fácil el partido de ayer y mantenerse ajeno a... Porque en el Tenerife hay mucha gente de sangre caliente, ¿eh? Ajena al follón, ¿no?
Sí, yo creo, insisto, cuando el Tenerife entra en la pelea, digamos, extradeportiva, es en la segunda parte, después de irse al descanso, con la sensación de que no es que se hayan equivocado en tu contra, sino que se han equivocado premeditadamente en tu contra, ¿no? La jugada del penalti se puede entender, cualquier otra jugada es fácil de entender, esa de una segunda tarjeta que pita la falta y que una vez que pita la falta se da cuenta de que es expulsión y no se atreve. Yo creo que es lo que acaba de encender a los jugadores del Tenerife, ¿no? En ese caso es hasta mejor dejar jugar, hacer que no vistes la falta y bueno, y por lo menos te queda al árbitro una excusa de por qué no expulsó al jugador.
Intolerable, eso, yo no sé cómo, esto se volverá a pitar, pero yo no entiendo cómo puede seguir pitando después de esto. Dice otro oyente, perdón, al Tete creo que le han robado el partido ayer. Otro oyente, esto es para los temas de la cadena Dial, que eso, las entradas están agotadas. Después otro que habla de la velocidad, pero que no estoy mirando aquí por si acaso haya mirando mensajes que ya son de otro ámbito, del ámbito político. Bueno, el Levante se va, una cosa pues, impresionante lo del Levante, está fuera de competición. Ellos están corriendo con un supersónico y nosotros con estamos a otra velocidad, pero compitiendo felizmente. Y luego el Girona, 12 puntos. ¿Lo ven? ¿Lo ven?
No, se empieza a hacer ya muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando tú te sales de la dinámica de en la que están ellos, que es
ganar y ganar.
Sí, sí. Y entonces, claro, ya se van escapando, incluso le han puesto el turbo a coger al Levante. Yo, después de estas dos últimas semanas, pues bueno, ahí se verá que la clasificación, los puntos dicen que se empieza a hacer muy complicado y que lo que seguramente de lo que se trata es afianzarte en esa zona de playoff y además con la mejor posición posible, porque luego ya sabemos que eso cuenta a la hora de los emparejamientos, con lo cual tampoco es cuestión de ahora solo pensar en el playoff, sino seguir tratando de sumar para estar lo mejor posicionado posible en esa fase definitiva de la competición. Uh-huh.
Juan, y bueno, mira, yo me río de las cosas, me río mucho de mí mismo, ¿no? Que creo que es un magnífico ejercicio reírse y burlarse de uno mismo. Pero cuando marcó el gol de Cristo, que yo el otro día lo digo aquí, para que le lleven el recado a la familia y dirá, pues toma. Cuando el otro día no fue al segundo balón, que a la segunda jugada, con consecuencia de un balón que pugna allá en la esquina de ataque del Tenerife, tribuna, pegadito con la grada de gol, que además se deja el lomo y él llega allí y digo, tienes menos sangre que un mosquito. Yo que tiré hasta los papeles de las menciones de publicidad, de la calentura, el sufrimiento que tenía encima, pero que no es buen gesto por mi parte, por supuesto, pero que comparto con los oyentes, para eso flagelarme un poquito. Pero ayer cuando marca el gol el chico, hasta con la tarjeta amarilla, vamos, qué alegría, ¿no?
Sí, estaba más exultante. Luego incluso se vio la anécdota hoy comentada en prensa de sus declaraciones al final del partido.
No la vieron, dice, en la victoria.
Le supo victoria, sin duda, no supo victoria, ¿no?
Porque sí, no, el partido ha sido muy importante para alcanzar la victoria.
Exacto, pero bueno, el chico se ve que ayer se estaba sacudiendo en esa celebración por la frustración de sus últimas actuaciones o de sus no actuaciones, ¿no? Porque ha estado mucho tiempo en el banquillo, perdió puesto en el once titular y bueno, pues es lógico y ojalá ese gol ayer a Cristo le suponga volver a meterse en el grupo de los que pujan por darle al Tenerife en los puestos de ataque pues el gol, que es lo que para lo que está conseguido un delantero, ¿no?
Voy contra reloj. ¿Ven a Suso de titular?
Sí, es verdad que ha pasado un pequeño bache, fue al banquillo, entró Omar, daba la sensación de que Tyron era el jugador que podía entrar en esa zona, ahora con la lesión, bueno, la ventaja es que Tenerife, sí veo a Suso de titular, igual que puedo ver a Tyron cuando se recupere de titular, la ventaja es que Tenerife es que tiene 17, 18 jugadores capaces de estar en el 11, ¿no? El propio Iñaki, que llevaba meses sin jugar, ayer cuando sale hace un partido muy por encima del aprobado, por encima del notable, lo cual demuestra que en este equipo no tiene 11, sino tiene 18 jugadores, ¿no? Y Suso es uno de ellos.
Sí, porque la competencia interna está favoreciendo la fortaleza del grupo, ¿no? Esa fortaleza que vemos en la actuación general del grupo. Y eso pues es porque están peleando a cuchillo en la boca por hacerse con un puesto. Yo sí lo veo, Suso, todos lo conocemos, hay momentos en los que a lo mejor se pasa de vueltas, ayer dos centros que tuvo sobre el área muy de pasar, pero yo creo que es un hombre que el Tenerife tiene que seguir sacándole mucho rendimiento.
Bien, señores, tan solo 10 segundos, pero es para que los oyentes no me maten, el Tenerife, el Iberostar Tenerife, el Canarias, ¿qué les parece? Venga, Luis.
Una piedra más en una temporada ejemplar, ¿no? Y a mí son estos los partidos que me gustan, los partidos que tiene que ganar y los gana, ¿no? De todos modos, insisto, para el Canarias lo importante, dado el sistema de competición, es Europa. Ahí sí tiene una oportunidad de ganar un título y de ganar un título continental.
Uh-huh. Y suma y sigue, y por más que nos estemos acostumbrando a sus victorias jornada a jornada, valor fantástico y bueno, eso que dice Luis, sobre todo pensando en Europa, en una conquista inaudita en su historial, y ojalá siga creciendo.
Muy bien, gracias Juan, gracias Luis, un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Domingo a las 4,
buen día.
En el estadio Heliodoro Rodríguez López, carrusel deportivo de las 3, o prácticamente ya vete a saber desde cuándo, pero el Tenerife Reus, próximo domingo a las 4 de la tarde, estadio Heliodoro Rodríguez López. Me mandó el vídeo, no lo he podido abrir y creo que prefiero no mirarlo. José Juan Rolo, buenos días. Unidad Móvil de Radio
Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Te recomiendo que lo abras porque lo que nos va a contar Elena es impresionante. Sucedía el sábado en la tapería de la Cruz del Señor. Hora, las 7:30 de la tarde, donde un varón encapuchado y con arma blanca de grandes dimensiones atracaba este establecimiento con clientes y empleados. No es un hecho aislado, ya que ayer, casi a la misma hora de la tarde, muy cerca aquí en la calle Simón Bolívar, con el mismo modo operandi, pues se producía otro hecho de las mismas características, con la diferencia que habían dos hombres en vez de uno que aquí en la tartería. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Elena, buenos días. Vaya susto, ¿no?
Sí, bastante, la verdad que sí. Las compañeras, habían dos compañeras, esto fue el sábado sobre las 7:30 de la tarde, estaban atendiendo una chica fuera a un cliente con las tartas y otra dentro en el mostrador, y el señor chico entró directamente hacia adentro, la compañera le fue a decir dónde iba y lo que hizo fue empujarla, le pegó un empujón y la tiró al suelo. Entonces ella se levantó, salió corriendo a pedir ayuda, pero ya él se metió dentro, a la otra compañera apuntándole con el cuchillo, que le diera el dinero, cogió la caja y salió apuntándole a la gente que estaba aquí con el cuchillo y se fue.
Ya, y ahora tiene usted la noticia de que el hecho se produjo en otra tienda del ramo, pero con dos personas, así con lo cual me imagino que tienen ustedes miedo, hablando en plata, ¿no?
Sí, tenemos a las compañeras de días libres porque fue bastante fuerte.
Ya, imagino, ¿no?, la estupefacción, porque claro, esto además cuenta con el factor sorpresa. Entro por ahí para adentro con un arma blanca, están los clientes, todo el mundo se queda a cuadros, ¿no?
Claro, con clientes y todo, es que fue sorprendente.
Que con lo cual ya no es ni de noche, alunizaje, ni coche, sino no, a plena luz del día, 7:30 de la tarde.
Con clientes, sí, 7:30 de la tarde con clientes y todo.
Claro, tenían ustedes el pan.
Del empujón que le dio a la compañera y le dio igual, siguió hacia adelante y se llevó el dinero.
Claro, usted tiene el pan caliente y Elena, ¿no? Y esto no se detienen ante nada. Me imagino que muy pendientes de la actuación policial y a ver si han con estos tres elementos, o si es el mismo u otra persona, y pueden tener ustedes tranquilidad, ¿no?
Sí, porque la verdad que fue bastante, bastante fuerte.
Increíble. Increíble. En fin. Pues Elena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
José Juan, que está la gente acogotada, ¿no?
Sí, la gente, por una parte, están los amigos de la ajena haciendo lo de ellos, y por otra parte, los que están trabajando buenamente, pues tienen que tener el temor pues de cada uno de estos individuos que vienen con un cuchillo de grandes dimensiones. Por eso te comentaba, Juan Carlos, que deberías de ver.
No lo quiero ver. O sea,
la agresividad del individuo,
pues por eso,
el modus operandi que lleno de gente como estaba este establecimiento y con qué arte pues entraba, se introducía y abría como si conociera el negocio de toda la vida.
Pues por eso no lo quiero ver, para ver sufrimiento. Yo sí, a otras cosas de la vida sí lo miro de frente, pero esto, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro.
Pues
ver a las empleadas ahí, cómo empuja a la empleada, ver a las clientas y a los usuarios, todos ahí acogotados, con un tío con un arma blanca atracando pues una panadería, una tartería en este caso, pues qué quiere que te diga, no es espectáculo grato.
No.
A ver si, lo que sí quiero, me gustaría ver, fíjate, pagaría por ver cuando la policía le eche el guante, ¿no? En fin, estas son las situaciones que uno entiende que tiene que caer todo el peso de la ley, que es así. Pero acabar con esta alegría de 30 y pico veces detenido, no sé cuántas veces detenido, que parecen sacan más pecho que los internacionales, que he jugado con la selección española 200 veces. En fin. Gracias, José Juan.
Hasta luego, Juan Carlos.
Hasta luego. 10:27.
Ven a The Comfort, colchón relax viscoelástico 1,50 por 1,90 por 259 euros. Transporte gratuito y financiación a medida. Calle Juana Blanca 40, La Laguna.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta Santa Cruz por una Madurez Activa, un proyecto para promocionar la actividad física entre nuestros mayores de 55 años. A partir del 20 de marzo, dos días a la semana y en cada uno de los distritos de la capital con monitores especializados de primer nivel. Infórmate en las dependencias del Organismo Autónomo de Deportes. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Que te falten 25 décimas para aprobar es poco. Que te falten 25 céntimos para un café es poco. Pero que a Cadesa te dé un 25% de descuento es mucho, mucho. Cada semana llega el super ahorro a Cadesa Expert con el 25% de descuento en tu electrodoméstico. Frío, lavado, secado, lavavajillas. Cada semana uno diferente. Ahorra un 25% de descuento para tu próxima compra. Visita nuestras tiendas o entra en nuestra web acadesa.com y entérate de las fechas de nuestras promociones.
Ya hemos abierto
ITV La Cuesta Taco, ubicados estratégicamente entre Santa Cruz y La Laguna, frente al Hospital Universitario.
Y como siempre, disponibles de lunes a domingo.
Somos una empresa 100% canaria. Trabajamos por y para ti.
Llama al 922 1090 90 o entra en nuestra web itvlacuestataco.com.
Te confirmamos cita al instante.
Y recuerda, también en ITV Mayorazgo.
Escúchame bien, lo mejor está en casa con Mercamueble. Disfruta de muebles para ti, llenos de soluciones originales que hacen de una casa tu casa. Y solo en Mercamueble, 30 meses sin intereses.
En Añaza y Las Chafiras. Jorge Blas, uno de los mejores ilusionistas del mundo, presenta en el Auditorio de Tenerife su nuevo espectáculo Palabra de Mago. 13 y 14 de mayo. Aprovecha el descuento para familias en venta anticipada. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago. Patrocinan Loro Parque, Lexus y Radio Club Tenerife.
En Hoy por Hoy, Internet en Familia.
10:30 minutos, Jaime Poveda, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, pues estamos hablando de fotografías, en este caso iba a decir robadas, que se suelen decir en el ámbito periodístico, cuando es que está en la playa, la famosa, el famoso.
Sí, el robado pasado.
El robado pasado, y efectivamente, pues está el falso robado, ¿no? Que no es un hurto ni nada, sino dice, vamos a decir que la sorprendimos en la playa con Manolo. Bueno, Facebook, sentencia del Tribunal Supremo, que tiene que ver con la siguiente determinación, corrígeme o matízalo tú mejor, y es que no se pueden utilizar por parte de los medios de comunicación fotografías extraídas de Facebook sin consentimiento de la parte interesada, de la parte de las personas fotografiadas. Y me imagino que también esto podría pasar en el ámbito
claro, es no
personal.
Solo a los medios, sino a cualquiera. Ya. O sea, básicamente las personas tenemos un derecho a la propia imagen, un derecho a la intimidad. También tenemos otro derecho, que es el derecho a la protección de datos, que esto tiene que ver básicamente con nuestra propia persona, con nuestra cara, con nuestro rostro, pero también es inherente si aparecemos con otras personas en la fotografía, a esas otras personas cada una tiene la suya. La sentencia lo que viene a decir básicamente es que un medio de comunicación local de una zona de la península utilizó la foto de perfil de una de las personas que están que pertenecían a una noticia, a un hecho noticiable uh-huh. en la zona, y como forma para colocar en su portada, colocaron la fotografía de esta persona, sin su consentimiento, claro está. Si bien es cierto que muchas veces los medios utilizan como amparo para la difusión de ciertos contenidos y de cierta información, el derecho a la información, que muchas veces se contrapone una cosa a la otra, aquí ponderamos derechos y decimos, lo que ha dicho el Supremo es, ¿realmente la fotografía era necesaria, era accesoria, pertenecía al hecho noticiable? Y cuando ha llegado al Supremo, lo que ha dicho el Supremo es, el medio ha hecho bien porque la noticia era veraz, era correcta, la información era necesaria, bueno, parte del derecho a la información, pero la fotografía ni pertenecía al hecho noticiable, ni se había utilizado con consentimiento, ni era del todo necesaria.
Al margen de la falta, es que creo evidente que hay una cuestión prioritaria, que es la falta de autorización, uh-huh. pero luego se podría rebatir la misma diciendo que era necesaria o que está acreditada el uso de la misma, ¿no?
Claro, pero
como argumento bueno, para paliar o desvirtuar el primer...
Claro, es lo que ellos han dicho. El Supremo ya habían tenido un varapalo anterior en el que les habían dicho que además había habido una intromisión en la intimidad. El Supremo lo que dice es, hubo un hecho noticiable, sí se dio más información de la que se debía dar, pero en principio fue veraz, fue correcta y fue tratada de forma adecuada por un medio. Pero la fotografía, teniendo en cuenta que no era parte del hecho noticiable en sí, o sea, si hubiera sido una fotografía de la persona durante el hecho o algo así, seguramente habría un poco más de margen para pelearlo. Pero esto fue la persona que hizo el artículo, cogió y dijo, bueno, pues para ilustrar la noticia buscamos una foto de la persona y qué mejor que la foto del Facebook. Y claro, ahí hubo una violación del derecho a la propia imagen de la persona. Que tengamos en cuenta que puede ser que aparezcamos en la foto, pero hay otros derechos que son inherentes a las personas que suben las fotografías a Internet, y eso muchas veces lo ignoramos.
Bien, los medios de comunicación lo tienen muy claro, es decir, ya no se puede usar la fotografía de las personas sin tener la autorización de la misma, pero ¿qué pasa luego en el ámbito privado? Lo has explicado, pero
privado,
sí, pero ¿qué pasa? Porque, mira, yo el otro día... claro, yo no sé si la niña es de aquí o no es de aquí, ¿no? Yo creo que lo comenté contigo, no sé con quién. Era por el tema de los desaparecidos, era con la plataforma SOS Desaparecidos. O sea, me parece de auténtico descerebrado que cojan fotografías de menores y pongan, esta niña desaparecida en los hilos. después otro al día siguiente en una cadena, la niña desaparecida en el sur de Tenerife. Yo no sé si esa foto es de aquí o dónde es, pero vamos, es la fotografía de una menor. A estos proclamadores, ventiladores de y propagadores de bulos, es que de verdad, si les cayese el encima el peso de la ley, yo encantado la vida, ¿eh?
¿Cómo juegan, peor,
pero cómo primero, juegan con los sentimientos, ¿eh?
Lo que pasa es que primero tienes que pillar al que inició esas cadenas, y teniendo en cuenta que ahí es un poco más difícil rastrear quién fue el que inició la cadena. Pero, que es posible
pero si
trazarla.
Voy al sujeto que lo ha hecho de manera aislada, no le pasa absolutamente nada, porque, por ejemplo, yo sé cuando hay un desaparecido, yo me fío porque aparece el certificado de SOS, de la plataforma SOS, desaparecidos, y entonces estás viendo ahí cómo la gente se le ocurra, ¿no?
Claro, pero ahí ya te digo.
Está contrastado, vamos.
Sale un poco de las manos y primero hay que pillar a quién fue y luego a partir de ahí iniciar las acciones que sean oportunas. Muchas veces que parten de la misma familia o pueden partir del Ministerio Fiscal tratándose de menores. Pero sí que es cierto que no. ¿Qué vas a hacer si no sabes quién ha sido? Sí que es cierto que al ser derechos podemos ir contra cualquier persona que afecte nuestros derechos. Es decir, si alguien lesiona mi derecho a la propia imagen, mi derecho a la intimidad, sea un medio o no sea un medio, yo puedo ir contra esa persona y puedo denunciarla y puedo iniciar un procedimiento judicial contra ella, dependiendo del daño que me haya causado y los derechos que me haya afectado. Pero eso sea en medios o sea cualquier persona, con lo cual, lo que siempre decimos, antes de utilizar la foto de una persona, primero pides consentimiento y luego, lo típico, que es en lo que fallamos todos en nuestro día a día, las personas, es vamos a una cena de amigos, tomamos una fotografía y ala para Facebook, ala para Instagram, ala para Twitter, sin decirle nada a nadie. Lo cierto es que esas personas, que no suele pasar muy a menudo porque somos amigos y subes la foto y me puedo enfadar un poquillo, pero bueno, no pasa nada. Subiste la foto y como mucho te puedo decir, coloca la otra que ahí quedó más mona. Pero antes de subir una fotografía en donde aparezcan otras personas, tenemos que pedir consentimiento. Tenemos que decirle, oye, la vamos a subir, ¿estáis de acuerdo? Perfecto, ¿estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Se ha dado el caso de gente que deja de ser amigos y de repente pues pueden llegar a los tribunales. Esto se lo escuchaba decir el otro día a un experto, a Jorge Morrell, que decía, yo he tenido conocimiento de casos que han llegado así, y efectivamente es que en el día a día todos somos buenos hasta que dejamos de serlo. Y en el caso, por ejemplo, de los menores, siempre digo lo mismo, tomamos la fotografía de los niños en el cole, tomamos la fotografía de los niños en el evento tal y subimos las fotos. Y se nos ha olvidado que están los demás niños ahí.
En la playa, efectivamente.
Entonces,
y la gente lo mide, saca fotografía y las tira.
Claro.
Y es que no las suba, es que las tira automáticamente, ¿no?
Claro, muchas veces te dicen, no, es que ya es ponerse en los extremos. Pues depende, que tanto quieres tú que alguien distinto a ti exponga la imagen de tus hijos o exponga tu propia imagen. Pues lo mismo tienes que hacer tú. Y luego, en el caso de los usuarios, ya no desde el lado de no puedo utilizar la foto de otro, sino desde el lado de yo mismo tengo que proteger mi propia imagen.
Claro.
Yo soy quien tiene que decir qué es lo que se ve público de mí y qué es lo que se sube a internet y con qué configuración de privacidad. La foto de Facebook es relativamente pública hasta el punto en que según tú lo configures y tengas permitido que tu perfil de Facebook pueda ser encontrado a través de Google. Pero tú puedes bloquear eso, tú puedes colocar una tachita de tal manera que alguien busque tu nombre en Google y no aparezca tu perfil de Facebook. Y de esa manera no se indexa la fotografía en el buscador. Pero son muchísimas cosas. En primer lugar, recordar, todas las personas tenemos derecho a nuestra propia imagen, derecho a la intimidad, derecho a la protección de datos, y si queremos utilizar la imagen de otro, tenemos que pedirle permiso. De lo contrario, y salvo ciertas excepciones, no se va a poder hacer. Lo cierto es que cada día los tribunales están matizando derechos, están sacando nuevas sentencias, y que en muchos casos, depende de la situación concreta, pues se va a ir por el lado del derecho a la información, otras veces se va a ir por el lado del derecho al honor, otras veces se va a ir por el derecho a la intimidad y otras por la protección de datos. Pero hay que ponderar siempre los derechos, ver para qué es lo que vamos a utilizar las imágenes y si es posible, y siempre ponérselo como regla, pedir consentimiento de las personas y luego cuidar nuestra imagen y garantizar nosotros mismos que en internet solo se ve lo que nosotros queramos que se vea.
Bien, dos entonces velocidades o dos cuestiones distintas, más que dos velocidades. Primera, no subir la foto de nadie sin autorización del encartado, de la persona que aparece contigo. Exacto. En la fotografía. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues el derecho a la privacidad, en este caso, que deben respetar los medios de comunicación. Claro. Que hasta ahora venían haciendo lo siguiente. Oye, necesito una fotografía de fulanito de tal. Voy al Facebook, cojo uh-huh. la fotografía y la acompaño con la noticia de mi propia cosecha, ¿no?
Sí, y hay que ver que no solo hay derechos de la propia imagen, también están los derechos de propiedad intelectual. Si yo subo una foto artística, si yo subo una foto personal, también me tienen que pedir permiso. Lo que pasa es que los medios, como las personas no somos, o sea, no estamos ahí de forma férrea defendiéndolo, son pocas veces las que algo llega a tan altas esferas, como nosotros lo decíamos en la publicación de nuestra web, pues por eso muchas veces no tenemos, o sea, no se hace de forma estricta, porque no lo saltamos y parece que está bien. No ha pasado nada, pues simplemente es una especie de recordatorio. Tenemos que contar siempre con el consentimiento de la gente, y luego la gente tiene que ser proactiva, porque si no lo haces, se va, alguien comete un error y se sigue haciendo, se crea la cadena y parece que está bien. Entonces, si los usuarios no defendemos nuestros derechos y no los reivindicamos, nadie lo va a hacer.
Gracias, Jaime Poveda. Recuérdanos cómo pueden contactar contigo los oyentes interesados.
Pues mira, nosotros somos un despacho especializado en protección de datos y derecho tecnológico. Nos pueden contactar en www.datasec.es y en el 922-21-5406.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Cadena SER.
Hoy. 10:41 minutos. Reclamación que les llamó la atención. La leíamos en Europa Press. Agricultores que se lamentan por una cuestión informática, de formulismo más que informática, pues no poder acceder a ayudas del Gobierno de Canarias. Jóvenes agricultores, Pedro.
Pues sí, Juan Carlos, un total de 20 jóvenes agricultores y ganaderos de Canarias han denunciado haberse quedado fuera de la convocatoria de la línea del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, destinada a facilitar iniciar un negocio en el sector primario, al no haber registrado sus proyectos por error en la página web donde debía llevarse a cabo la tramitación. Esta convocatoria, dotada con un presupuesto de 7 millones de euros, fue puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y contempla una línea de ayudas destinada a los jóvenes canarios de entre 18 y 40 años que quieran poner en marcha negocios agrícolas o ganaderos. Vamos a hablar de este asunto con César Martín, es director general de Agricultura del Gobierno de Canarias.
Director general, muy buenos días.
Buenos días, un saludo a todos.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde el punto de vista gubernamental?
Bueno, primero, pues sentir el error humano, en este caso de un joven. Me gustaría aclarar que de momento solo consta en la consejería un joven con este error. Hay 5 otros posibles jóvenes que no hemos podido localizar. Son, en este caso, el error de este joven, que es el que hoy por hoy consta, y como máximo 5 más, que tampoco creo que sean 5, pues ha sido que el proceso de tramitación de la subvención, hay que firmar la solicitud telemáticamente, y una vez se firma la solicitud hay que registrar esa solicitud. Este proceso se les explicó a los jóvenes en un curso al cual asistieron los 353 jóvenes que sí han presentado la solicitud y muchos más que no decidieron por diversos motivos no presentarla, pero los 353 jóvenes que la presentaron junto con el joven que ha tenido este fallo humano, que lo sentimos mucho, la verdad, y es una pena que por un error, pero es como si uno viene, digamos, a la consejería con un proyecto firmado, entra a la cafetería y no le da registro de entrada. Este es el problema, es decir, no se ha registrado oficialmente su solicitud y vamos, pues hay un error humano que en este caso pues no ha podido cumplir con los requisitos de una convocatoria publicada públicamente con todos los procesos legales que eso lleva y donde se les ha explicado a ellos pues en un curso de cómo tenía que hacer el registro de entrada. Yo tengo aquí ahora mismo una solicitud y la solicitud una vez registrada aparece debajo en el cuadro grande que está registrado en el Registro General de la Comunidad Autónoma, y pues en este caso este ha sido el problema, es decir, el problema principal es que pues que no se le ha dado registro de entrada a la solicitud, una solicitud que en este caso de este joven se le lleva asesorando por la encomienda que ha puesto en marcha la consejería desde el 22 de noviembre de 2016, al cual se le han asesorado como más de 30 ocasiones, de 30 consultas personales, y se le ha hecho el plan de negocios, el plan de empresa, y el día 23, que tenía todo terminado por parte del equipo que le estaba asesorando, pues firmó la solicitud, pero no la registró. por lo tanto, oficialmente no consta como presentada la subvención el expediente de este joven, que, insisto, nos sentimos mal desde la consejería de que se haya quedado fuera por un error humano, pero incluso el equipo de asesoramiento le dijo que una vez presentara la solicitud les llamara y tampoco fue llamado el equipo de asesoramiento para esta información. Como decía, estamos consultando a 5 jóvenes que nos queda por localizar, que nos constan que tenían sus planes de empresa hechos y no nos constan registrados. Algunos eran por motivos personales que al final no dejaron, no optaron a presentarse a la solicitud, y algunos puede haber de esos 5 algún otro que tenga el error. Hoy por hoy solo podemos afirmar que existe un error humano en uno de estos jóvenes.
Si me gustaría perdón, Sasso Martín, sí. Director general, ¿hubo colapso informático o no?
A ver, la plataforma del gobierno es la plataforma más joven, que tiene algunos colapsos en cuanto a que te da poco tiempo para presentar la solicitud, pero hay 353 solicitudes presentadas. Dentro de la problemática normal de los sistemas de telecomunicaciones, se ha ido resolviendo. También saludo en la nota de prensa de que hubo un colapso en el asesoramiento. Yo le acabo de comentar de que se han incorporado 353 jóvenes de solicitud en una convocatoria. Si quiere, le doy los datos de los últimos 4 años.
Vamos a ver, si yo no...
Sí, no, pero bueno, es que
escúcheme. Yo no estoy dudando ni mucho menos de la versión que usted ofrece. Yo veo una noticia en el teletipo. Yo esta mañana llego aquí, bueno, lo vi ayer, pero esta mañana cuando vuelvo aquí a escoger los teletipos, un error deja fuera de una convocatoria de ayuda del gobierno de Canarias a 20 jóvenes agricultores. Yo no busco lío, lo que busco es solucionar el problema.
Perfecto, a mí sí me gusta aclarar por el trabajo.
Claro, y claro. Entonces, yo le pregunto si colapsó porque en la nota de denuncia de los jóvenes o del, no sé si son 5, 4, 3, 2, 1, fuego y para la Virgen. O sea, dicen que el sistema se colapsó. Si se colapsó el sistema, pues se colapsó y se buscan soluciones. Estas personas que son, han podido localizar a uno, el resto de personas que se están quejando, ¿esto se puede arreglar? La pregunta en plata es, ¿esto se puede arreglar?
Solo tenemos constancia de una queja, no de 20. Es decir, solo una queja que atendí yo personalmente a esa persona la semana pasada, el viernes, pasó por aquí, yo tuve tiempo y lo atendí yo personalmente, y solo tenemos una queja y un afectado. ¿Se puede arreglar? Creemos que no, jurídicamente. Estamos buscando alguna forma jurídica para ver si se le puede dar, porque queremos salvar a todos los jóvenes que quieren incorporarse al campo. Pero creemos que la solicitud jurídica no es fácil. Tenemos una convocatoria con unos plazos abiertos, donde en el registro de entrada del Gobierno de Canarias no consta como presentada la solicitud por parte de este joven. El colapso se formó desde el punto de vista de que hemos tenido una gran expectativa generada con esta subvención, que tiene un importe mayor que en todas las otras convocatorias, que los importes por jóvenes son mucho mayores, que los beneficios para los jóvenes son mucho mayores, y hemos tenido un gran trabajo. Pero yo no diría un colapso, porque se ha atendido a todo el mundo. En este caso, esta persona que se está quejando tiene 30 consultas personales atendidas por el servicio de asesoramiento y un plan de negocios hecho específico para él. Colapso, pero el día 23, 7 días antes de acabarse la convocatoria, tenía toda su documentación hecha por parte del equipo que lo estaba asesorando. Es decir, que tampoco hubo un colapso, porque los 353 jóvenes que han presentado la solicitud tenían todos estos trabajos hechos por parte del equipo y de las agencias de extensión agraria, que han colaborado muy dinámicamente en esto. En algunas agencias han hecho los planes de empresa ellos colaborando con GESPLAN, en otras han tramitado sus expedientes. Es decir, el colapso típico de un trabajo bien hecho, de una convocatoria que ha generado expectativas, y que le voy a dar el dato: desde el 2010 al 2014, en 4 convocatorias se incorporaron 142 jóvenes con un importe de 4 millones de euros. En una única convocatoria hemos logrado tramitar 353 solicitudes con un importe de 7 millones de euros. Yo creo que este es el dato positivo, y que lo siento mucho por un joven que se quede fuera, pero que al final, pues, el trabajo de muchos compañeros con este tipo de actitudes también, pues, se está viendo dañado, y si quería defenderlo, ¿no?
Bueno, pues yo lo que quiero, yo lo entiendo, evidentemente.
Tiene
que
defender,
a mí lo que me gustaría que yo...
todas las fórmulas jurídicas para intentar salvar a este joven.
Permítame un pequeño toque de humorístico, como eso que llaman la adenda, ¿no? Cuando pues yo sé que están tropezando con una cuestión de carácter legal, pero estamos siempre demandando la presencia y las oportunidades que se pueden pronunciar, no hablo de la administración, hablo en general de todo, para que la gente joven se incorpore al sector primario. Y bueno, yo lamento que por un error, por una situación, por un malentendido, por culpa de uno, de otros, de quien sea, me da igual, eso es un corda, pues los chicos puedan acceder, jóvenes agricultores. Yo le agradezco muchísimo la presencia en la sintonía de la cadena CR, director general César Martín. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, amor.
Vamos a saludar a Eloy Quevedo, ¿no? Vamos a ver. Perdón.
Hola, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Dime el nombre correctamente.
Egoiz Quevedo.
Egoiz Quevedo, vale. Y lo tuyo se va a arreglar, ¿no? Creo.
No lo sé, no lo sé. Yo ahora estoy yendo a la consejería que me citaron esta mañana, estoy yendo para allá y en principio a las 12 tengo hora con el director general.
Esto es aquí al lado, ¿no?
Sí, es en el edificio múltiple.
Uno.
Sí. Sí, en Santa Cruz. Sí,
múltiple, uno, Las Palmas cero. O sea, si necesitas ayuda, subimos contigo, ¿eh?
Pues hombre, yo toda la ayuda que en la agricultura nunca se le puede decir que no a ninguna mano. O sea, que yo todas las manos que vengan, bienvenidas sean.
Oye, pero ¿qué es lo que... Dígame. Hemos escuchado al sí. director general, sí. evidentemente defendiendo el posicionamiento y el trabajo de los técnicos y demás, y yo sí. no lo discuto, pero desde tu punto de vista, ¿qué ha pasado? ¿Coincides con lo que has oído parcialmente? Porque sé que te has incorporado unos minutos más tarde de la presencia de César Martín. ¿Qué ha pasado? Vamos a recordar a los oyentes, espero que te interrumpa una vez más. Sí. Ayudas a jóvenes agricultores para poder emprender negocios, ¿no?
Sí, es una prima que de fondos de la Comunidad Europea. Uh-huh. Pues que destina pues para primar pues a jóvenes agricultores que no hayan estado dados de altas como agricultores, y es una prima para iniciarte en el sector. Y bueno, pues es un poco, pues esta prima no salía desde el 2014, o sea que desde hace 3 años no salía, por eso también esa afluencia de tantos solicitantes, porque claro, si en 3 años no ha habido, pues es normal que se vaya acumulando pues todos estos solicitantes durante estos 3 años. Bueno, pues salió la subvención, tenía que haber salido en el 2016, estuvimos esperando, muchos que llevamos años esperando por la subvención, todo el 2016, no salieron, salió la inscripción a partir del día 10 de enero, y bueno, yo tenía el proyecto pues todo hecho, en borradores y tal, y esperando también porque hay que hacer un estudio, un plan de empresa, que eso, nosotros somos agricultores, no economistas. Uh-huh. Si fuésemos economistas no estaríamos solicitando la de jóvenes agricultores. Y bueno, pues ese plan de empresarial lo tiene que hacer un economista o lo tenemos que hacer conjunto con un economista que nos asesore, porque son unas hojas de Excel pues bastante complicadas para hacer, y menos por un joven agricultor que no tenga una formación económica. Para solicitar las primas te daban 2 puntos más o una serie de puntos más, ahora no recuerdo bien el número, porque te lo gestionara Gesplan, que era una empresa del gobierno canario, pues uh-huh. para gestionar esto en este caso en concreto. Bueno, pues Gesplan, ellos, dicho por las voces de por los técnicos de Gesplan, pues hubo un momento pues que se desbordaron, de que eran tantas las solicitudes que hubo, que de hecho el día 10 de febrero, creo recordar, 10 o 12, no sé ahora mismo la fecha exacta, Gesplan envió un correo diciendo que el que no había presentado los planes empresariales a tiempo no los recogía, como que no se hacían cargo ellos, y la solicitud cerraba el plazo cerraba el día 28 de febrero. Bueno, pues a todo esto yo solicité, por ejemplo, yo hablo personalmente porque también he hablado con otros compañeros que han podido gestionarlo a través de oficinas de extensión agraria, porque esa es otra. Yo todo esto, toda la información la recibí por una oficina de extensión agraria, por varias oficinas de extensión agraria, y a la hora de elaborar el proyecto pues te dicen que no, que la consejería dice que es Gesplan el que te tiene que asesorar, y que poco uh-huh. menos que a ellos como que no es que les hayan quitado de en medio, pero que lo tenían que hacer con Gesplan. Bueno, pues entre una cosa y otra, pues pasaban las semanas y no sabía. Pues claro, pues yo llamaba a Gesplan, pedía ahora, yo llamé, como lo que dijo el señor director, es verdad, yo llamé como 30 veces o más, porque 30 veces en las que me cogerían el teléfono, más otras 30 que no te cogían el teléfono porque llamabas por teléfono, porque te asignaban una gestora o un gestor, y llamabas por teléfono a determinadas horas, era imposible, tenías que estar llamando o bien a primera hora o bien en un correo y que después ellos te contestasen, que la verdad que no, en ningún momento quiero decir que la profesionalidad de nadie haya
tú
sido
lo que
mala,
quiere, vamos. Tú lo que quieres, aquí ha habido un problema, aquí hay un problema.
Colapso. Es más, y no es culpa de nadie, sino porque en tres años no salieron las primas, y es normal que en tres años, pues que todo el mundo queramos, porque es verdad lo que dijo el director, que eso están súper bien, que se ha mejorado muchísimo con respecto a los años anteriores, y es normal que cada vez pues sean más apetecibles y que más gente querramos llegar a ella.
Los oyentes de Radio Club, que estas cosas funcionan, ¿eh? Sí. Si saben, conocen alguno de los de las personas que ha solicitado esta ayuda para los jóvenes agricultores y le ha escuchado decir que tiene un problema, que contacte con la consejería ya, porque es lo que tú vas a hacer, ¿no? A las 12 del mediodía hoy.
Yo sí, yo estoy yendo para allá, me emplazaron esta mañana a ver qué solución puede haber, o yo de mi mano está, vamos, lo que sea, porque yo no, esto no es una crítica en contra de nadie ni nada, sino es simplemente...
A los problemas soluciones.
Esa es la actitud. Sí, sí.
Cuéntame una cosa, ¿qué quieres montar? Dígame.
Pero mi compostaje, es que encima está eso, es raro, porque todo lo...
¿Cómo se llama?
Vermicompostaje.
A ver, yo te veo tu compostaje, a ver cómo es.
No tiene que ver con el potaje de berros, ¿eh? Nada, cero.
Este pinta como yo, a ver, venga. Sí. A ver.
El vermicompostaje es generar abono orgánico que no tenga residuos químicos para la agricultura a través de... utilizando una biotecnología con lombrices, exactamente con la lombriz roja californiana, que ya hay ciudades en el mundo que el 80% de los desechos orgánicos se compostan a través de este tipo de lombriz, que a su vez genera el humus, que se llama humus, el abono este, sí, que una, fertiliza la planta y dos, enriquece el suelo. O sea, no, y no tiene ningún tipo de componente químico.
Mira, cuéntame una cosa, ¿y las lombrices esas existen aquí ya o tienes que importarlas?
Sí, no, llevan aquí la lombriz roja californiana lleva siglos.
Ah, vale.
Sí, no es endémica, no es nuestra y tampoco es... No,
te vas a salvar porque te iba a poner un muro, pero a la inversa, a Trump, si eran lombrices californianas. Están aquí hace siglos entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, hay es que todo esto, hay mucha gente que se dedica a ello, lo único que de manera no profesional, de manera particular, en sus pequeñas explotaciones, y trabajan con ellas. Mi proyecto es darle un carácter profesional a esto y aparte asesoramiento al agricultor, ¿no? De que, como que se puede trabajar sin el libre de químicos.
Ya, y qué bueno, ¿no? Y hay mercado suficiente, ¿ves a la gente sensible como para colocarles esta burra, aunque mejor dicho?
Sí, 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 es más, cada vez, de hecho, la misma consejería en la subvención, pues ellos se prima bastante más cuando ya es un cultivo ecológico que un cultivo tradicional, y de hecho cada vez el cambio generacional, la gente que llega joven al mundo de la agricultura apuesta 100% por el tema ecológico. Y de hecho, si nos basamos en economías pues como la alemana, francesa, economías pues un poquito más adelantadas que la nuestra, sociedades así un poquito más pues más conscientes de esos temas, de temas ecológicos y temas de eso, sobre todo sanitarios, porque según comemos somos, o sea que si comemos productos que han sido abonados con químicos, pues tenemos más posibilidades de tener enfermedades de que si comemos productos que no se utilicen productos químicos.
Bueno, la semana pasada compartía el dato del gobierno de Canarias en la Consejería de Agricultura de la presencia de menor niveles de pesticidas en nuestros productos que en otros tipos de productos agrícolas que se plantan en otras latitudes, ¿no?
Bueno. Sí, sí, aparte que nosotros aquí lo tenemos todo para, pues vamos, esto tenemos todo para que esto sea un vergel y que aquí, pues tanto
Eres bueno vendiendo.
Hombre, fui comercial durante unos cuantos años.
Se nota.
Algo queda, ¿no?
Mira, a ver si le voy a encargar a Pedro Rodríguez si puede ser. A ver si llegamos al desenlace después de las 12, que o ya quedas con él, no cuelgues ahora para llamar.
Vale,
y saber si esto se arregló, que a mí lo que me interesa es que se arregle, y esta es la satisfacción de la radio. Y no sé si tú conoces alguno de los otros solicitantes, me imagino que si los conoces, si voy a seguir llorando ahora para que me quiten la mía, si se puede arreglar.
No, de verdad que he estado hablando y, hombre, lo de los datos ahora, pues he oído unos datos, el viernes a mí se me dijeron otros, otros, en GESPLAN se han dicho otros, de la gente que no, que hemos firmado, porque es simplemente no darle al botón de registro, que se hizo un curso y tal, pero el sistema informático es bastante complejo para un joven agricultor.
Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ustedes. Hoy, y yo les diré cómo acaba todo esto.
Es más, estamos aquí al lado. Venga, un abrazo.
Un abrazo hasta grande, luego, muchísimas gracias. Chao.
Egois Quevedo, 10:59, a ver si se arregla. Hay una hueva del odio, del rencor, una hueva indigna, que está ahí fiscalizada, está paralizada en Madrid, con el freno de mano puesto, felizmente, pero es una hueva vergonzosa. Pero hay voces que desde la propia iglesia, el sector eclesiástico, que se levantan contra la misma, Pedro.
Pues sí, Juan Carlos, todos los grupos políticos y diversos colectivos sociales han criticado al unísono la campaña.